En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Lola Ocaña. Octubre nos recuerda que la misión es tarea de todos los cristianos, llamados a anunciar, a seguir anunciando, que nadie puede quedar excluido del banquete del reino al que todos estamos invitados. Comenzamos nuestro recorrido semanal en Córdoba, donde se desarrollan los actos centrales del Domum, una mesa redonda ha servido para retratar la misión de laicos, consagrados y sacerdotes. Nati Gavira.
El domingo de las misiones que celebramos el día 20 sigue poblando el calendario de actos que nos permiten acercarnos a la experiencia misionera con los ojos y el corazón de quienes la han vivido. Un matrimonio cordobés misionero en China ha relatado en el marco de una mesa redonda celebrada en Córdoba su experiencia en el país asiático, evangelizando una sociedad en la que la familia se sumergió y encontró constantes contrastes educativos y culturales. La vida misionera en Perú o la del misionero espiritano Pepe Aguilar han sido otros de los contenidos que nos han llevado al Domum.
El edificio del Seminario de Sevilla está de aniversario. Esta semana sopla las velas de su 25º cumpleaños, como nos cuenta desde la capital hispalense, Alicia Contreras.
Ayer se celebró en Sevilla el 25 aniversario del nuevo edificio del Seminario Metropolitano. El arzobispo hispalense, Monseñor José Ángel Saiz, presidió una Eucaristía de Acción de Gracias que estuvo concelebrada por los obispos auxiliares. Andrés Ibarra es el rector del seminario.
Es un momento de mucha alegría, pero sobre todo, en primer lugar, de acción de gracias a Dios, que sigue llamando a muchos jóvenes para seguirles la vocación sacerdotal. En un día como hoy tenemos presente a todas las personas que llevaron a cabo esta hermosa obra e hicieron posible que nuestra archidiócesis pudiera seguir teniendo una institución tan importante como es el seminario.
Se llamaba Manuel Aranda, tenía 20 años y era seminarista en Jaén, cuando le fue arrebatada la vida en el inicio de la Guerra Civil Española. Este domingo se celebra el aniversario de su beatificación y la pastoral vocacional se reúne este fin de semana en su recuerdo y como parte de las actividades organizadas para este año. ¿No es así, Vanessa Muñoz?
Este fin de semana el Seminario Diocesano acogerá la primera convivencia vocacional Beato Manuel Aranda de este curso recién iniciado, como destinatarios a aquellos chicos de entre 9 y 16 años que tengan una inquietud por la vocación sacerdotal o algún otro indicador vocacional, dispuestos a pasarlo bien en una convivencia llena de momentos, en un ambiente lúdico, con formación, convivencia, oración y encuentros. En esta ocasión, además, participarán en la administración de los ministerios de lector y acólito a 5 seminaristas.
Un año más, en la fiesta de Nuestra Señora del Pilar y Día de la Hispanidad, mañana sábado, la Capilla Real de Granada acoge las celebraciones que recuerdan el descubrimiento y evangelización del Nuevo Mundo gracias a los Reyes Católicos. En Granada está Paqui Pallarés.
En este templo granadino descansan los restos de Isabel y Fernando y cobra especial significación esta celebración para la Iglesia en España y en los países hispanos. A las 10:30 tendrá lugar la Eucaristía presidida por el arzobispo don José María Gil Tamayo y concelebrada por el Cabildo de la Capilla Real. Después, con las autoridades municipales, será la tremolación del estandarte de Castilla ante la tumba de los Reyes Católicos, el canto del Te Deum y la ofrenda floral en la cripta.
Y cerramos nuestro recorrido regional en Málaga, donde el Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo organiza la primera semana de espiritualidad. Cuéntanos, en carne y llamas.
Así es, Lola. Bajo el lema La oración encuentro con el Dios vivo, tiene lugar del 14 al 17 de octubre, en la semana en la que celebramos la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Las charlas tendrán lugar en el Salón de Actos del Centro de Estudios Teológicos, aunque también se podrán seguir en la modalidad online. Entre los ponentes, la religiosa Mariola López Villanueva, profesora de la Universidad Loyola Andalucía. José Miguel Emilio Cabra es el profesor que coordina dicho evento formativo.
Llevamos unos años con la idea de ofrecer una reflexión que ayude a descubrir la riqueza de la propuesta espiritual cristiana.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tu espíritu sobre mí.
Los santos son modelos e intercesores para todos nosotros. Con estas palabras de Monseñor José Rico Pavés comenzamos este espejo. Muy buenas, soy Jesús Bazán y se preguntarán por qué estas palabras de nuestro obispo. Porque, como saben, durante esta semana hemos puesto la mirada en torno al santo patrón de la ciudad de Jerez de la Frontera. Hablamos de San Dionisio Areopagita. Y hasta esta figura de este santo nos vamos a acercar gracias al párroco que recibe como titular a este santo. Hablamos del sacerdote Luis López Cuervo, quien, les digo y les aviso, que hay una historia curiosa detrás de San Dionisio Areopágita, porque, como saben, seguir a Cristo transforma nuestros corazones. Y lo mismo le pasó a él gracias a las palabras del apóstol San Pablo. Pero antes, como siempre, vamos a escuchar la reflexión que nos trae nuestro obispo, Monseñor José Rico Pavés.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hay oportunidades que cambian la vida. Los evangelios nos han transmitido el testimonio de encuentros con Jesucristo que transformaron a quienes los vivieron. Muchos de ellos supusieron el inicio de una vida renovada, cambiada totalmente por la acogida misericordiosa que llevó a la conversión y al seguimiento de Cristo. Algunos de esos encuentros, sin embargo, no tuvieron un desenlace feliz. Así ocurrió con un joven cumplidor de los mandamientos de la ley de Dios, que practicaba el bien, pero al que le faltaba una cosa para tener su tesoro en el cielo. Cuando se encontró con Jesús, refiere el evangelista San Marcos, este joven abrió su corazón y el Señor lo miró lleno de amor, descubriendo el obstáculo que le impedía ser feliz. «Una cosa te falta», le dijo Jesús. «Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme». La reacción de aquel joven fue desastrosa, pues refiere el evangelista que a estas palabras él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Tremenda oportunidad perdida. Prefirió la tristeza deprimente de su riqueza a la alegría desbordante de quienes siguen a Cristo, volcándose en amor hacia los más pobres. El pasaje evangélico de la oportunidad perdida del joven rico está lleno de enseñanzas de vida. Aquel joven, que ya era rico, seguía buscando la felicidad que los bienes de este mundo no pueden dar. Aquel joven experimentó la mirada llena de misericordia de Cristo. Aquel joven escuchó la palabra que descubría el impedimento para llegar a ser feliz. Pero aquel joven sucumbió a la imaginaria seguridad de la riqueza temporal y, por no arriesgar, quedó atrapado en la peor de las tristezas. Seguir a Jesús es solo tarea para los amigos de la verdadera libertad, los que se dejan traspasar por la mirada amorosa de Cristo y tienen la valentía de descubrir, a la luz de su palabra, las ataduras dañinas que quiebran su libertad. La felicidad es solo para los valientes que siguen a Jesús. La tristeza no se supera cuando se busca calmar con las riquezas y bienes de este mundo. Sigamos aprendiendo de María Santísima a acoger sin condiciones la palabra de Dios para aprovechar las oportunidades que nos regala el Señor. Sigamos cuidando la celebración de la Magna Mariana y vivámosla como una oportunidad preciosa que el Señor nos regala para encontrarnos con Él, unidos a su Madre. Del encuentro con Cristo en este acto magnífico de devoción y amor a María, puede depender que nos encerremos en la tristeza o que crezcamos en la felicidad de la verdadera libertad. Para ello, es fundamental tener presentes a los pobres y necesitados, cuidar en ellos a Cristo y seguirle.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
No esperes a que todo esté roto. Aún estás a tiempo. Si crees que tu familia no va bien, tenéis problemas de convivencia, de comunicación o que os falta algo, no esperes más. Llámanos. Podemos ayudarte. La Diócesis de Jerez cuenta con el Centro de Orientación Familiar Betania para ayudar, orientar o acompañar a toda familia que lo necesite. Puedes contactar con nosotros en la web familiayvidajerez.org o en el teléfono 956-340-297.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como hemos dicho al inicio de este espejo, estamos con don Luis López Cuervo, que es párroco de esta iglesia de San Dionisio, además de capellán del Colegio de la Salle, bueno, distintas labores pastorales, además de canónico también, en la Santa Iglesia Catedral. Y vamos a hablar con él de este santo que es muy importante para la iglesia de Asiones Jerez. Muy buena, don Luis, ¿qué tal?
Me alegro mucho de estar aquí con vosotros en este día.
Bueno, lo primero, la iglesia de San Dionisio Aropagita, importante para Jerez, un templo histórico, pero para la diócesis, evidentemente.
Sí, la verdad es que es muy importante porque al estar la sede de la diócesis en Jerez de la Frontera, la parroquia de la sede, de la catedral, diríamos, es San Dionisio Aropagita.
Este patrón que... ahí ha habido una confusión, hay gente que a lo mejor no lo puede saber porque lo sabemos más los jerezanos que estamos aquí, sí. Pero bueno, cualquier persona que escuche este programa, Jerez celebraba antes a otro patrón. ¿Esto cómo es, Luis?
Sí, pues lo voy a contar, pero voy a empezar hablando de la fundación de la parroquia para poder comprender toda la historia, la confusión que hubo durante siglos. Hubo aquí un libro de repartimiento en el que, en el documento fechado un 3 de octubre de 1265, a poco tiempo de lo que fue la conquista de la ciudad, es el sitio donde nos señala por primera vez la existencia de esta parroquia, fundada por el rey Alfonso X el Sabio. Claro, este rey, Alfonso X el Sabio, designó patrón de la ciudad a San Dionisio porque coincidía en principio ese día como patrón. Entonces dejó a la ciudad bajo el patronazgo, es decir, bajo la vigilancia, el cuidado de este patrón. Y durante siglos, bueno, pues ha ido celebrando una procesión cívico-militar, que le llamamos también seguidamente el Te Deum, que se celebró el miércoles a las 6 de la tarde. Y es una procesión donde se llevaba el pendón de la ciudad hasta la parroquia de San Dionisio, del ayuntamiento hacia San Dionisio. Y desde hace varios años, bueno, pues el Colegio Montaigne viene a participar en el Te Deum, dando las gracias también, bueno, pues al director, a don Francisco Marín y a cada alumno que viene aquí a dedicar su tiempo al patrón de la ciudad. Bueno, y la confusión que tú me estabas diciendo, bueno, pues resulta de que en el martiriológico se mezcla el San Dionisio griego, el del Areópago, el Aropagita, con el de París. Bueno, pues hubo un abad que en el siglo IX hizo una vida de San Dionisio y mezcló los dos santos como si fuera el mismo. Es decir, mezcló al del siglo I con el del siglo III. Entonces, bueno, se fue corrigiendo las dudas que había y entonces después se defendió claramente de que uno era del siglo I y otro del siglo III. El del siglo I, bueno, aparece en los Hechos del Apóstol, en el capítulo 17, en el versículo 34, en el que San Pablo llega a la ciudad del Areópago de Grecia y entonces, bueno, habla de un dios desconocido. Ve muchos dioses y allí hay, bueno, pues un altar que no hay nadie, dice al dios desconocido. Y entonces San Pablo dice, voy a hablaros de un dios que no conocéis, del dios desconocido, y habla de la Santísima Trinidad. Entonces, entre ellos está un magistrado que se llama Dionisio, y también está Damaris y otras personas que se convierten al cristianismo, a Jesucristo. Y hay otros que no, que se ríen de él y dicen, bueno, cuéntanos eso otro día. Y bueno, llega un momento en el que al patrón de la ciudad se le concede su propio día, el 9 de octubre, y su misa propia, que es muy importante, tiene hasta su propia misa, que la Santa Sede le da esta confirmación, bueno, pues casi a 1860-70, queda refrendado. Y luego, bueno, pues se dice que se celebra el día 9 de octubre. Y después hubo un beato, el cardenal Marcelo Espínola, que consiguió que se diera definitivamente esta fecha y esta importancia el año 1896. Se aprobaba un oficio y la misa propia de San Dionisio Aropagita. Y además se calificaba a San Dionisio como patrón de la ciudad de Jerez de la Frontera. Tenemos que ver una cosa muy importante. Nosotros decimos que los musulmanes estuvieron aquí casi 8 siglos en la península. Bueno, San Dionisio Aropagita patrón de Jerez, lleva casi 8 siglos siendo patrón de esta ciudad.
Cuéntame un poquito cómo ha sido esa tarea pastoral en esta parroquia.
Bueno, pues lo primero que me fijé era que nadie se aclaraba si tenía cabeza San Dionisio o no tenía cabeza. Entonces, bueno, teníamos una imagen que se le puso la cabeza, pero estaba en muy mal estado. Uh-huh. Y entonces, bueno, en el 2015 se observaba ese mal estado, uh-huh, y se bendijo una imagen nueva que el 8 de octubre, uh-huh, del 2016. Don José Mazuelo, bueno, fue y bendijo la imagen ese día. El autor es un autor de la diócesis, que, uh-huh, se llama Daniel Herrera Herrera, natural del Puerto de Santa María. Uh-huh. Y bueno, con su ayuda, ¿verdad?, y también con patrimonio de la diócesis, nos fueron orientando para hacer esta imagen. Uh-huh. Contando con la ayuda de toda la feligresía para poder, bueno, pues, poder pagar esta imagen. Después me encuentro en una iglesia que también, bueno, estaba un poco abandonada, en el sentido, había un problema de techumbre en las paredes. Don Luis Bellido, bueno, hizo un gran esfuerzo con la iglesia, con el templo, pero sin embargo la casa, pues, nunca tuvo una ayuda para ello. Y entonces, bueno, pues, después de los años 60 que se hizo esa gran reforma, una enorme reforma que siempre tendremos que agradecerle a don Luis Bellido, bueno, pues en el 2010 se concluyeron unas obras de afianzar los pilares de la iglesia, porque, uh-huh, la iglesia se venía abajo. Entonces, bueno, pues estuvo 7 años cerrada. Uh-huh. Y ya cuando yo llego, bueno, pues después de haber bendecido la imagen, tener la imagen, bueno, pues vamos a arreglar la iglesia. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues se arreglaron, se volvieron a limpiar los techos de lo que es el templo, la parte trasera de la iglesia que estaba rajada, las gárgolas se restauraron, uh-huh, todas, y después la casa parroquial, bueno, pues hubo que poner techos, solería entera de los pisos y todo eso. Y bueno, pues tenemos 80 niños de catequesis y se le da uso para catequesis, porque la idea es que lo más importante de la parroquia, bueno, son las personas. Y entonces, bueno, pues pedimos un préstamo de 250.000 euros y se está pagando por 20 años con la ayuda de la feligresía. Pero también nos ayudó la empresa Indeso para lo que es la iluminación. Totalmente gratuita. Uh-huh. Y el año pasado, en el 2023, la Fundación Fulgencio Meseguer, bueno, pues restauró la fachada, que hacía mucho tiempo que no se tocaba la fachada. Bueno, la fachada principal, los laterales, todo lo que son las puertas, se abrieron de nuevo las dos ventanas que estaban cegadas, y tenemos que darle gracias también a la Fundación Fulgencio Meseguer y a su persona, porque siempre se porta muy bien con nuestra parroquia. Y como he dicho, lo más importante son las personas. Uh-huh. Y tenemos una feligresía muy fiel.
¿Qué realidades hay dentro, Luis, bueno, de esta parroquia?
Pues mira, tenemos unos grandes catequistas, que tenemos 80 niños de catequesis y de comunión. Uh-huh. Y tenemos otro grupo de unos 20 de poscomunión. Pero después tenemos un grupo joven de 76 jóvenes, que algunos, bueno, que muchos ya se han confirmado y otros se están preparando para la confirmación. Uh-huh. Bueno, pues los niños de catequesis se reúnen toda la semana con la misa de 1 y antes tienen las catequesis a las 11:30, es decir, que se pasan la mañana allí en la parroquia todos los sábados. Después el grupo joven se reúne cada 15 días, ya por la tarde, sobre las 6 de la tarde, uh-huh, y estamos allí con ellos. Y son muchos los que reciben también el sacramento del matrimonio y del bautismo.
Uh-huh. También tenemos las hermandades.
Exacto, ¿no? Exacto.
Porque no solamente para las personas que conozcan esta parroquia, ubican a lo mejor a la Hermandad del Mayor Dolor, por ejemplo, porque está en el templo, pero no solo esa, sino que hay capillas o casa hermandad que rodean a esta parroquia. Exacto. Y que pertenecen a esa
parroquia. Sí, porque la parroquia son los límites. Uh-huh. Es decir, una cosa es el templo parroquial, que sería San Dionisio, pero hay unos límites que forman lo que es la parroquia. Si no hay límites, no hay parroquia. Entonces, bueno, pues tenemos la gran ayuda de los carmelitas en la parroquia, que con la basílica, que estamos también de Año Santo en la basílica. También la gran ayuda de nuestra hermana Dominica del Santísimo Sacramento, con ese colegio que tienen, ¿verdad? Y ella siempre educando a tantas personas en la ciudad de Jerez de la Frontera. Como tú has dicho, bueno, pues tenemos también muchas hermandades. La verdad es que tenemos muchas hermandades. Tenemos el Mayor Dolor, que tiene la sede en el mismo templo. Tengo también el Perdón, que está en la ermita, en la ermita de San Isidro, decimos de guía, pero se llama de San Isidro de Isidro y Nuestra Señora de Alcubilla. También, bueno, se unen a nosotros la Sierra Lanzada, que está en la Basílica, pero bueno, son de la parroquia. Y este año, bueno, pues vienen al templo parroquial, bueno, la Hermandad del Resucitado, que tenemos una ilusión muy grande porque vamos a hacer muchas cosas. No podrá salir del templo porque el templo, la puerta no coge el paso, así de fácil, ni cogen más paso en una iglesia tan pequeñita, es muy alta, pero la iglesia no es tan grande como parece. Y lo importante son las personas, no por dónde sale el paso, si sale de la catedral o sale de otro sitio. Lo importante son las personas, porque son el regalo de Dios, ¿sabes? Y debemos ser siempre personas de acogida.
Pues muchas gracias, Luis, por atendernos. Y nosotros seguimos conociendo nuestra iglesia diocesana y, como saben, en esta semana nos acercamos a Cáritas Diocesana.
Hola, Jesús. Con motivo de la celebración esta semana de la Jornada Mundial del Trabajo Decente, esta plataforma a la que pertenece Cáritas reivindica que la dignidad de la persona esté en el centro de las decisiones políticas y sociales. También alerta sobre la importancia de que cada individuo tenga derecho a un trabajo digno que le permita desarrollarse plenamente como ser humano. José Manuel Jiménez, coordinador del Área de Empleo de Cáritas Diocesana, da más detalles.
La realidad laboral en España es preocupante. El desempleo estructural, la alta tasa de temporalidad, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, las dificultades de la conciliación laboral y familiar y el aumento de las enfermedades psicosociales compromete la estabilidad de los proyectos vitales de miles de personas en nuestro país. Frente a estas situaciones, la iniciativa Iglesia por un Trabajo Decente denuncia que el trabajo indecente no solo afecta la vida de las personas trabajadoras, sino que también socava su dignidad y debilita la justicia social. Desde Cáritas Diocesana de Asidonia Jerez seguimos trabajando por un empleo digno. De este modo, durante el pasado año, desde el programa de empleo acompañamos a 469 personas, concretamente a 221 en orientación laboral y 114 en acciones de intermediación laboral. De ellas, 134 personas participaron también en 9 acciones formativas y 90 formaciones en el puesto de trabajo en empresas colaboradoras. Esta inversión en el ámbito del empleo obtuvo como resultado la inserción laboral de 84 personas. Además, continuamos impulsando la economía social a través de nuestra empresa de inserción Caza Común. La acción de la empresa se tradujo también en la contratación de 23 personas que están siendo acompañadas por Cáritas.
Mari Carmen Armario pone rostro a esta apuesta por el empleo. Ha sido participante de un curso organizado por Cáritas de mantenimiento de piscinas y jardines y ha finalizado esta acción formativa con un contrato laboral. Así lo explica.
Me hacía falta otra experiencia, hacer otro curso, y me dieron la oportunidad de hacerlo. Y gracias a ello, la verdad que me ha llenado tanto, me ha levantado mi autoestima, me ha ayudado a no limitarme, me ha ayudado a compartir con mis compañeros, que han sido súper buenos, nos hemos llevado súper bien. Y que nada es imposible, porque tengo 57 años, soy una de las mayores del curso y, sin embargo, yo creo que me ha aportado igual o incluso más. Y lo veo súper bien, una oportunidad muy grande y muy bonita. Y encima me han dado una oportunidad, como me gustan tanto las flores, me han dado una oportunidad de estar un mes en una floristería. Y ahí otro paso que he dado yo en mi vida, más de estar con personas, dialogar más con personas, abrirme más, y encima de todo, sintiéndome a gusto, encima de todo me han hecho un contrato, ahora al terminar este curso me han hecho un contrato de un mes. Entonces estoy súper feliz, y muy agradecida.
Por esta semana, nada más. Gracias.
Llegamos al final y, como saben, ha sido una semana bastante especial. Todos teníamos la mirada puesta en el cielo porque estábamos pendientes de la celebración de ese gran acontecimiento que nos hará centrar nuestra mirada en María y prepararnos para ese año jubilar del 2025. Una magna que podremos disfrutar, si así Dios lo quiere, el 19 de octubre. Momento que tendremos que aprovechar durante estos días para seguir preparando nuestro corazón y que esté abierto para así recibir el amor de su Hijo y ensanchar nuestros corazones. Nos vamos. Buen fin de semana. Siguen escuchando toda la actualidad aquí en COPE.